Estamos emitiendo hoy 6 a.m. desde Ágora, aquí en Bogotá, en la Cumbre de Ciudades de Naciones Unidas. Es el Día Mundial de las Ciudades, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013. Una manera de repensar nuestras ciudades hacia el futuro. Ciudades importantes como Bogotá, y un honor que Bogotá sea la sede de este encuentro maravilloso. Nos acompaña a esta hora el señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, gracias por estar en 6 a.m. Buenos días.
Muy buenos días, Gustavo, a todo el equipo de 6 a.m. de Caracol y a los oyentes. Gracias por esta oportunidad y muy contentos efectivamente de que Bogotá sea sede de este evento de importancia mundial, donde se ha discutido ayer y hoy también se discutirán los retos que tienen las ciudades, que son en buena medida comunes: retos para enfrentar el cambio climático, retos en seguridad, retos en cómo aprovechamos mejor la tecnología para producir cambios en las ciudades y mejorar la calidad de vida de la gente, temas de movilidad, de cómo manejar el tráfico, en fin. Entonces creo que todo eso pues será sujeto de discusiones acá y nos ayudará a tomar mejores decisiones como ciudades y a avanzar y también a mostrar lo que ha hecho Bogotá. Bogotá se está transformando como nunca antes en su historia. Tenemos la construcción del metro, dos troncales, un cable, varias obras de infraestructura de gran escala. Estamos transformando la política de vivienda de manera muy ambiciosa y estamos avanzando en la lucha contra el cambio climático de manera efectiva.
Vamos a hablar, por supuesto, de todos estos temas en esta conversación con usted sobre Bogotá, la ciudad que llevamos todos los colombianos en el corazón, pero menciona usted la movilidad y es obligado que hablemos de una situación que se ha presentado en las últimas horas, entre otros con los usuarios de las motos, quienes están muy molestos por una serie de medidas, por los controles que pues son normales para cualquier persona que tenga un vehículo, que ande por las calles, que circule por las calles de una urbe como Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando con ellos y qué nivel de solución podríamos tener, alcalde, con esta situación?
Bueno, Gustavo, primero yo quiero decirle que yo entiendo que ha habido un crecimiento de motos en no solamente en Bogotá, en el país, y en el caso de Bogotá eso ha tenido un vínculo con el hecho de que Bogotá se rezagó en la construcción de un sistema de transporte adecuado. Durante muchos años, usted lo sabe, nos quedamos discutiendo si se hacía más Transmilenio, si se hacía el metro, y durante 15 años no se hizo ni metro ni Transmilenio.
Punto de la patria boba, ¿no?
Bueno, entonces eso llevó a que pues mucha gente, ante la falta de un sistema completo, tomara medidas de cambiar su forma de moverse por la ciudad, y eso ha hecho crecer las motos, y seguramente las obras que tenemos que afectan la movilidad también ha promovido eso. Y yo entiendo eso como una situación, digamos, normal que ocurre cuando no hay una oferta suficiente de transporte público. Ahora bien, el crecimiento nos obliga también a tomar medidas de control y a garantizar que ejercemos control para que todos los actores viales se comporten en la vía como corresponde, respetando los derechos de los demás. En ese sentido, nosotros, pues, en general, estamos avanzando a ejercer control. A algunos grupos colectivos de moteros no les gusta que se ejerza control y no quieren que se ejerza control, y tenemos que hacerlo porque tenemos
como que garantizar los controles que tienen los vehículos particulares también.
Exactamente. Ahora, aparte de eso, eso es la situación general. ¿Qué pasa en estos días? Nosotros tomamos una medida limitada a este fin de semana. No es una medida general para mantenerla o permanente, sino es limitada a este fin de semana, que surge primero de la información que teníamos. Es una medida de seguridad, también de orden público, de la intención de algunos grupos significativos de organizar estas rodadas que usted ha visto tal vez en varias ciudades del país, porque han ocurrido en Bogotá.
Un poquito aterradoras a veces, hay que decir.
Pues le dicen a algunos la rodada del terror, precisamente, porque son miles de motos que el día de los niños, particularmente, el día en que los niños salen a la calle a pedir dulces, se encuentran con estas rodadas de miles de motos que buscan no cumplir ninguna norma, evadir cualquier control, subirse a los andenes y atemorizar a la gente. Entonces nosotros dijimos, no podemos permitir que eso suceda y tenemos que poner orden. Por eso sale esta medida. Ahora, es una medida, repito, temporal, solamente por estos días de este fin de semana hasta el lunes. Además, es una medida que en el caso de la restricción de motos por la noche, de 8 de la noche a 5 de la mañana, no es en toda la ciudad, es en corredores principales, pero tenemos varias vías donde se puede transitar, por ejemplo, la carrera 50, la 24, la 13, la carrera décima, para citar algunas, la calle, por ejemplo, la calle 72, la sexta, la calle tercera, son algunas de las vías, la Caracas en el sur, que no tienen restricción. Entonces no estamos haciendo una restricción de toda la ciudad, sino de corredores principales que tienen un reto en la movilidad para que no los bloqueen estos grupos que buscan bloquear vías y que ustedes ya han visto inclusive ayer y en el pasado en otras ciudades que ha ocurrido. En la misma Bogotá, el fin de semana pasado, cuando terminó el partido de Santa Fe Millonarios, ustedes lo vieron en la NQS, hubo un bloqueo prolongado en los dos sentidos de la NQS por cuenta de algunos grupos de moteros.
Bueno, y ayer cientos de miles de habitantes de Bogotá y de trabajadores sometidos a unas caminatas enormes sin ninguna piedad, sin ninguna consideración. A ver, Vanessa, la escucha el señor alcalde de Bogotá.
Señor alcalde, bueno, esta situación de los moteros, que además no solamente es en Bogotá, sino que también la ve uno en Cali, en Medellín, en otras ciudades, usted ha sido el único, y se lo reconozco además, con una valentía y con unas, pues mire lo que vimos, el tráfico de Bogotá en las últimas horas y la amenaza tan burda de los moteros para el día de hoy, que tomó esa decisión. ¿Usted se siente un poco solo en medio de toda esa necesidad de restricciones que hay para los moteros en Colombia? Porque hay 13 millones de moteros, 13 millones de motos, de personas que andan en moto y que no adquieren ninguna responsabilidad con la ciudad en la cual viven.
Pues, Vanessa, primero yo creo que uno tiene que tomar las decisiones que considere correctas con la información suficiente para garantizar que, pues, que esas decisiones puede defenderlas. Ahora bien, yo creo que, digamos, es clave entender que aquí, en este reto, en estos choques que hay, es normal, el conflicto, es normal que haya quienes apoyan, quienes no. Pero yo he recibido muchísimos mensajes, muchísimos, debo decir, de gente que inclusive maneja moto, que utiliza moto, diciéndome: estoy de acuerdo con las medidas, porque nosotros vemos todos los días en las calles la irresponsabilidad de algunos usuarios de la moto, que no es menor, o sea, no es que sean unos pocos, son bastantes. Es significativo el número de motos que no cumple ninguna norma, que se sube a los andenes, que se mete en contravía y que busca que no se ejerza control. Entonces yo siento que en términos de población, de la ciudadanía, hay un apoyo. No sé si es mayoritario o no, pero hay un apoyo y creo que tenemos que lograr que sea mayoritario. Por eso salí yo ayer a decir: mire, estamos dando una lucha que entendemos que es un sacrificio para algunos usuarios de la moto que cumplen las normas, que no hacen nada indebido. Para ellos dicen: oye, ¿por qué a mí también me incluyen en ese paquete? Bueno, es que necesitamos poder controlar algunos corredores de manera efectiva durante estos días, y eso implica, pues, tomar estas medidas que son difíciles, yo sé, pero le pedimos apoyo a esa gente que dice: sí, listo, yo ayudo estos días, son solamente unos días, solamente estos días, no lo vamos a prolongar, pero me parece importante que la ciudadanía entiendo un poco que este es un sacrificio que estamos haciendo. Es una batalla que hay que dar en cierta forma en términos de una discusión de cómo ponemos orden y logramos ejercer autoridad. Que además tenemos capacidades limitadas, Gustavo. Yo quisiera tener más capacidades en Bogotá, pero mire, tenemos el pie de fuerza más bajo en 15 años en Bogotá de la policía.
Increíble.
Con más población. Entonces, en medio de capacidades limitadas, pues tenemos que tomar medidas a veces para poder controlar. Esto incluye otros eventos. Este fin de semana tenemos más de 35 eventos en Bogotá. Este fin de semana. Y alguien me decía: ¿por qué no autorizaron el partido de fútbol? Bueno, muy simple. Porque es que no tenemos capacidades. Yo no puedo autorizar un partido de fútbol que la policía me diga: ah, pues haga el partido, pero no tengo policía. Claro. Voy a ver qué hace. ¿Qué tal que pase algo? Entonces, ¿hay la responsabilidad de quién es? Pues de la administración, por haber autorizado el partido. Entonces, por eso, en una fecha que es tan compleja como Halloween, que en el pasado además ha tenido situaciones críticas, para que ustedes se hagan una idea, digamos, los 8 días alrededor, incluyendo el día de Halloween del año pasado, en Bogotá, en 8 días hubo más de 40 muertos.
Es que es muy colombiano eso, como el Día de la Madre, que está lleno de homicidios por intolerancia.
Exactamente. Entonces necesitamos que esas capacidades que tenemos de policía también puedan estar en las zonas críticas para poder reducir el riesgo de homicidios.
A ver, Diana Saray, para ir cerrando este tema con el alcalde, su inquietud.
Alcalde, ¿usted cree que hay líderes políticos detrás de estos bloqueos que lo que quieren es sabotear su gestión?
Pues ya no es posible que haya, y es posible que se monten también, y entiendo, esa es la dinámica política, y esto se convierte, entonces algunos se montan en discusiones de que saquemos a Galán porque no está haciendo lo que queremos. Bueno, pues demos la batalla, a ver qué quiere hacer esta ciudad, si la ciudad quiere que haya orden, que garanticemos los derechos de todos, o que haya unos actores que no tienen ni Dios ni ley y que pueden hacer lo que se les da la gana. Entonces, pues que pongan la cara a esos políticos que quieren montarse en esto, lo digan de frente. Yo no tengo problema, es normal, ese es el ejercicio de la política, pero es importante que no lo hagan por debajo de la mesa, que lo hagan de frente.
Alcalde, pero según le entiendo, la decisión está tomada, así los señores se vengan para donde se vengan a bloquear o a tratar de hacer lo que quieran hacer.
Ayer bloquearon, me pidieron levantarla, no la vamos a levantar, no la vamos a levantar, la vamos a mantener. Pido ayuda, pido apoyo, pido solidaridad, pido comprensión de aquellos que se ven afectados por esta situación, pero es una batalla que tiene que dar Bogotá también para garantizar que establecemos orden en la ciudad.
Las medidas de las motos se mantienen y hay que ser muy, muy claros en esto. Los colombianos tenemos que obedecer las normas. tenemos que obedecer las medidas. Las medidas a veces generan alguna molestia, alguna incomodidad. Esto es por el bien de todos. Las motos en Colombia han gozado de una serie de prerrogativas que no tienen otros vehículos. Son respetadas, son queridas, se les brinda siempre la posibilidad a las gentes de usar esto como un medio de transporte. Yo creo que no pagan peaje, yo creo que no tienen pico y placa. Tienen una serie de prerrogativas que no tienen los demás. Y son actores viales que como cualquiera, como el que maneja un taxi, como el que maneja un vehículo particular, como el que maneja un vehículo de servicio público, pues tiene que cumplir las normas. Esas son. Y en momentos claves y difíciles de una ciudad tan grande que pasa de los 10 millones de habitantes, como el de la celebración de Halloween, donde además están de por medio los niños, pues hay que cumplir las normas, alcalde. Eso es lo que toca.
Así es, Gustavo. Y es más, yo sí le he pedido a la policía, ayer hubo un hecho donde agredieron a unos policías, por ejemplo, que actúen. La policía tiene que actuar. Y si hay alguien que actúa con violencia, tiene que ser capturado. Yo le pido a la policía que sean capturados. Y si hay bloqueos, que se levanten. Y eso es lo que le he pedido al general Cristancho. Y vamos a estar vigilantes de que, claro, quien quiera protestar puede hacerlo, y tenemos que garantizar la posibilidad que puedan protestar. Obviamente, tenemos la obligación como Estado de permitir la protesta, pero si pasan a la violencia o si eventualmente llegan a situaciones de bloqueo permanente, tenemos que actuar.
Alcalde, estamos en esta cumbre importantísima que reúne a muchos visitantes que están poniendo los ojos sobre Bogotá como epicentro de lo que es el desarrollo del futuro de las ciudades. ¿Por qué esto se está haciendo aquí? ¿Por qué Bogotá es tan importante hoy, es un referente en el mundo y en nuestra región?
Bueno, Gustavo, lo que hemos dialogado con ONU Habitat, este es el día más importante de ONU Habitat en el mundo. Es un día donde se concentra la discusión sobre los retos que tienen las ciudades, los problemas que tienen, las innovaciones, las fórmulas que han encontrado algunas ciudades para enfrentar esos retos. Dicho esto, Bogotá la escogieron precisamente por la transformación que está teniendo. Bogotá en este momento tiene la transformación más grande de su historia. Tenemos, como usted lo sabe, pues en total más de 28 billones de pesos en ejecución en obras en este momento. Línea 1 del metro, la troncal de la 68, la de la Cali. Tenemos, por ejemplo, el cable de San Cristóbal, obras de valorización que estaban atrasadas, casi que abandonadas muchas en algún sentido, y las hemos reactivado y hemos avanzado para que se recupere el tiempo perdido. También tenemos transformación en lo ambiental, Gustavo. Bogotá enfrentó el año pasado, y usted lo recuerda muy bien, el reto de la crisis del agua, del abastecimiento de agua. Tuvimos racionamiento. Es un tema que es común. Muchas ciudades del mundo han enfrentado situaciones similares. Ayer el gobernador de la metropolitano de Santiago, Claudio Rego, me mencionaba el tema de cómo en Santiago han tenido también problemas graves de agua, en Barcelona, en Montevideo, en Ciudad del Cabo, en fin, en muchas ciudades del mundo han enfrentado retos del agua, y Bogotá también le pasó, y logramos en un año superar la situación, y logramos no solamente superarla, sino garantizar a partir de ahora, podemos decirlo, 33 años de agua en Bogotá. Entonces, ese tema pues también es referente. Bogotá está avanzando en garantizar el agua, en invertir como nunca antes en conservación y restauración de aquellas zonas que son estratégicas para el abastecimiento de agua. Y también pues tenemos una política de vivienda muy innovadora. Gustavo, nosotros estamos avanzando, para que se haga una idea, los gobiernos anteriores en Bogotá lograron asignar entre 15.000 y 17.000 subsidios de vivienda en 4 años. Nosotros llevamos 21.000 en 22 meses y vamos a llegar a más de 60.000. Entonces estamos en una política de vivienda muy ambiciosa, que en cierta forma suple la falencia de la política de vivienda nacional, que dejó por fuera a la ciudad de Bogotá. Y estamos haciéndolo no solamente pensando en cómo logramos garantizar el acceso a vivienda a las familias, sino cómo intervenimos los entornos con esfuerzos de revitalización. Entonces, estamos trabajando en intervenciones en malla vial, en parques, en espacio público en general. Entonces, todos estos temas creo que fueron relevantes para que ONU Habitat en su análisis decidiera, hagamos esto en Bogotá. No es porque Bogotá haya resuelto sus problemas, no, es porque está trabajando en resolverlos. Porque entendemos que eso es un reto que toma tiempo. No podemos decir Bogotá ya superó. No, claro, tenemos muchísimos problemas. Pero vieron que Bogotá ha hecho esfuerzos, además que en algunos casos han sido políticas de ciudad, no de gobierno, que han permitido avanzar, y dijeron, reconozcamos eso y a partir de ahí demos la discusión para otras ciudades.
Pues eso es lo importante, que Bogotá tenga esa vocación de transformación. Creo que quedó manifestado además en uno de los problemas claves de una ciudad como Bogotá. Otras ciudades viven situaciones similares y las reportamos siempre aquí en 6 AM, como Bucaramanga, y en fin, el asunto de las basuras. Se tomaron unas decisiones también en los últimos días para tratar de resolver ese que es un dolor de cabeza para muchos habitantes de la ciudad. ¿Cómo va eso, alcalde?
Pues mire, Gustavo, nosotros estamos ya implementando tres, digamos, medidas o tres tipos de medidas. Uno, medidas operativas. Ya aumentamos la capacidad de Aguas de Bogotá. Aguas de Bogotá es una empresa de la ciudad que recogía hasta hace un mes 180 toneladas de residuos en arrojo clandestino. Ya está recogiendo 300 toneladas. Entonces aumentamos de manera significativa la capacidad y la vamos a aumentar a más de 900 toneladas de aquí al mes de marzo, por una parte. Por otra parte, en términos operativos, también estamos trabajando con los operadores que están aún operando en Bogotá de basura para mejorar la comunicación entre el usuario y las empresas. Es decir, porque un problema que tenemos es que hay zonas de Bogotá donde, según el contrato que recibimos nosotros, que es del año 2018, pasa tres veces a la semana el camión, por ejemplo. Entonces pasa el martes, el jueves y el sábado.
Y hay gente que lo saca después de que pasó el camión, ¿no?
Eso voy. A eso voy. Entonces, si usted no tiene la información de cuándo va a pasar el camión, y el sábado el camión pasó a las 10 de la mañana, y usted lo saca a las 11, esa basura dura ahí sábado, toda la tarde, domingo, lunes y hasta el martes. La probabilidad de que esa bolsa de basura en la calle dure ahí intacta
llega es el perro, nula. Llega el habitante de calle.
Nula. Entonces, ahí estamos trabajando en mejorar esa comunicación para lograr que el ciudadano nos ayude. Estamos trabajando con comercios. Entonces, el segundo elemento es pedagogía. Ya empezamos a hacer pedagogía. Por ejemplo, mucha gente no sabe que cuando usted saca, por ejemplo, escombros y los pone al lado de la caneca que hay en las calles, esas plateadas, esos escombros no los recoge el camión de la basura normal.
Tiene que venir una volqueta distinta.
Que hay que pagar.
Hay que llamarla, aparte, claro.
Que la ciudad paga aparte. Pagamos 70 mil millones de pesos al año para esos escombros y esos residuos. La gente no sabe eso. Yo creo que la gente no lo hace porque no quiere ayudar, sino que no sabe realmente. Entonces, tiene que llamar. Por eso logramos que la línea 110 reciba las llamadas, y las primeras 200 llamadas de cada zona van a recibir gratuitamente 2 metros cúbicos de residuos de escombros. Y también tenemos más de 160 ecopuntos móviles en Bogotá, que en la página de la UAES, por ejemplo, está, donde la gente puede llevar cualquier escombro, cualquier mueble, y se lo recibimos gratis. Porque ¿qué pasa cuando eso no se hace? Lo que pasa es que la gente le paga a un carretero o a una volqueta, le dice, lleves esto por poca plata, y es probable que ese carretero o esa volqueta lleve eso y lo bote
a tres cuadras,
o en el parque, o en el río, o en cualquier parte. Entonces, así no podemos disponer de los residuos, pero eso tiene una tarea pedagógica de parte nuestra. Y finalmente, tenemos que ejercer control, no solamente eso, sino ejercer control y sancionar. Yo le puse la tarea a todos los alcaldes, y ya están avanzando en eso, en identificar puntos críticos, quién lleva la basura allá, quién lleva los residuos, y empezar con la policía a sancionar.
¿Está contento con la seguridad en Bogotá? ¿Está tranquilo con la colaboración del gobierno nacional en materia de garantizar seguridad en la ciudad?
Pues mire, en Bogotá tenemos una dificultad que le mencionaba por el pie de fuerza. El pie de fuerza hoy es limitado. La policía nos prometió 1.300 más o menos policías de aquí al año entrante. Sigue siendo poco para lo que necesita Bogotá. Bogotá tiene alrededor de 16.000 policías y necesitaría más de 25.000 policías por el tamaño. Somos la ciudad capital de Colombia con menos policías por 100.000 habitantes de lejos. Entonces tenemos un reto grande. Entonces la policía que tenemos está haciendo una buena tarea y lo está haciendo bien. Sin embargo, tiene limitaciones. Entonces yo sí creo que es importante que el gobierno entienda eso y nos ayude para aumentar las capacidades. Ahora, en seguridad tenemos retos. Hemos logrado algunos resultados, pero nos falta mucho. Por ejemplo, tenemos en este momento los hurtos de vehículos y de motos más bajos en 8 años en este momento en Bogotá. Logramos ya que este año se revirtiera la tendencia de homicidio. El año pasado aumentó, venía aumentando el primer semestre de este año. En este momento estamos empezando ya a reducir el número de homicidios. Entonces tenemos que mantener los esfuerzos. Esos resultados no se producen de la noche a la mañana todos. Tenemos que mantener el esfuerzo y garantizar que haya una continuidad de la política que permita que se consoliden esos resultados.
¿Usted conoce al alcalde de Montevideo?
Yo, pues, tal vez lo he encontrado en alguna reunión, pero no recuerdo. ¿Por qué?
Es que estaba viendo el ranking de CB Consultora de Opinión de ayer. Usted quedó como el segundo alcalde con mejor imagen en toda Latinoamérica, solamente superado por el de Montevideo.
Ah, eso es de Ciudades Capitales, un informe que presentan. Sí, sí lo vi por ahí. Pero bueno, eso toca no distraerse con esas cosas, Gustavo. Falta mucho.
Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos. Toda la suerte del mundo en esta cumbre. Sabemos que tiene una agenda ahorita ocupadísima con todo el mundo. Estamos muy contentos de que Bogotá tenga esto, que además económicamente no es despreciable para hoteles, en materia de turismo, para restaurantes, para taxis.